A las 6:50 saludamos al ministro de Justicia, doctor Yacir Reyes, con los buenos días. Lo queremos poner al tanto de lo que denunció nuestro compañero de la mesa de trabajo, Hernando Herrera, esta mañana en Caracol, acerca del peligro inminente que existe, porque estamos en febrero, y en mayo quedarían libres cerca de 20.000 presos que están en este momento en las cárceles, pagando diferentes delitos. ¿Por qué razón quedarían libres, Hernando? Repitamos.
Sí, señor. El año pasado se aprobó por el Congreso, a instancias del Ministerio de Justicia, la Ley 760 de 2015, y en ella se buscaba racionalizar precisamente el uso de la detención preventiva y se fijaban términos a la privación de la libertad de los sindicados. Esa ley empieza a regir en junio de este año, y si en ese momento los jueces no han expedido sentencia condenatoria, entonces tendríamos esas excarcelaciones masivas.
¿Qué va a hacer el gobierno, señor ministro Yacir Reyes?
Bueno, doctor Darío, muy buenos días y muchas gracias. Mire, esta es una ley que se impulsó y se aprobó el año pasado con el propósito de racionalizar la detención preventiva. Como se dijo en esa época, hay personas que están en Colombia detenidas preventivamente, es decir, sin sentencia, 9 y 10 años, y eso es algo inaceptable no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. La detención preventiva tiene que ser un régimen excepcional y por un tiempo estrictamente limitado, que en la ley quedó consagrado como 1 año para los casos más leves y 2 años máximos de detención preventiva para los casos más complejos. Esto no significa que no se le puedan imponer medidas de aseguramiento a las personas mientras se las juzga. El Código de Procedimiento Penal consagra 11 medidas de aseguramiento distintas y solamente una de ellas es la detención preventiva intramural, de tal forma que los fiscales y los jueces pueden recurrir a 10 medidas de aseguramiento distintas de la privación de la libertad en centro de reclusión para garantizar la comparecencia de las personas a juicio. Nosotros hicimos un cálculo hace un año de cuánta gente podría salir de la cárcel si esa norma se hubiera aplicado inmediatamente, fue aprobada en el Congreso, es decir, en junio del año pasado, y dio una cifra bastante menor que la que mencionan ustedes. Más bien estamos como en un tercio de esa cifra, y precisamente para evitar que la sorpresiva puesta en vigencia de una norma como esta, en junio del año pasado, llevara a una excarcelación masiva y abrupta de personas, consultamos con la Fiscalía qué tiempo se requeriría para que fiscales y jueces pudieran ajustar el número de detenciones preventivas a los términos legales, y con la Fiscalía acordamos conjuntamente en junio del año pasado que 1 año de vigencia, aplazar 1 año la entrada en vigencia de la norma, era un plazo suficiente para garantizar que no fuéramos a tener sorpresas, por decirlo de alguna manera, con la entrada en vigencia de esta norma. Pero de otro lado, doctor Darío, quedó expresamente consignado en esa ley que en aquellos casos en los que el vencimiento de término se haya producido por maniobras dilatorias atribuibles a la persona privada de la libertad o a su defensa, por supuesto, esos términos no se contabilizarían para efectos de la libertad. Es decir, tenemos o tiene la ley un blindaje que le permite a los jueces negar la libertad por el vencimiento de términos cuando haya sido debido a ese vencimiento de términos a maniobras de la defensa o del propio sindicado.
Pero, ministro, permítame, le digo, esa cifra de los 20.000, de los 20.000 reclusos que serían excarcelados, sale precisamente de parte de ustedes. Es la cifra que ustedes el año pasado dieron sobre el particular. Pero, segundo, independientemente del tema de dilación que usted menciona, hay un tema muy importante, es que los operadores judiciales no vienen cumpliendo con esos términos y en junio se va a producir ese evento. ¿Qué va a hacer el gobierno para efectos de evitar que eso suceda? Entre otras, se habla de la excarcelación, por ejemplo, ni más ni menos que de los funcionarios involucrados o exfuncionarios involucrados en el carrusel de contratación de Bogotá.
No sé exactamente a cuáles casos concretos se refiere, pero por ejemplo, uno que se cita mucho en la prensa, que tiene que ver con el del exalcalde, también en la prensa hay clarísimas referencias a las razones por las cuales no se ha podido hacer la audiencia de juicio, y de acuerdo con lo que dice la prensa, todo tiene que ver con dilaciones por parte de la defensa, lo cual haría inviable la libertad. qué va a hacer el Ministerio de Justicia. Yo le diría más bien qué ha hecho. Hemos hecho un seguimiento de junio para acá con la Fiscalía y con el Consejo Superior de la Judicatura sobre cómo está avanzando el tema. Es decir, hemos estado en permanente contacto con la Fiscalía para conseguir que se hagan dos cosas. O primero, se aceleren los casos en los cuales podría darse la libertad. Segundo, se empiecen a sustituir medidas de detención preventiva por unas medidas de aseguramiento distintas. Y tercero, se empiece a aplicar esa ley en otro de sus aspectos importantes, que es dejar la detención preventiva como la última posibilidad de las 11 que tiene el Código de Procedimiento Penal a disposición de los jueces. Y le digo una cosa más, hace un mes o un mes y medio, no hace mucho más, la Corte Constitucional expidió una sentencia muy importante en materia de política criminal y penitenciaria en Colombia, donde señala la necesidad de una reformulación de toda la política penitenciaria en el país y sugiere promover o mantener medidas como, por ejemplo, la racionalización de la detención preventiva, asegurándonos de que solamente se va a privar de la libertad a una persona preventivamente por un tiempo limitado y por razones estrictamente necesarias, de tal forma que esas recomendaciones que está haciendo la Corte Constitucional en su reciente pronunciamiento van exactamente en la misma dirección de la iniciativa impulsada y aprobada por el Congreso el año pasado.
Ministro, así las cosas, y después de escuchar esa cifra que es del propio Ministerio de Justicia de hace un año, ¿cuál es el cálculo que tiene el gobierno en este momento de cuáles de esos 20.000 detenidos preventivamente podrían salir en el mes de mayo próximo, y que de todas maneras preocupa y asusta, ¿no?
Mire, la cifra que se dio inicialmente fue una cifra que se hizo, me imagino, en el momento de del trámite del proyecto de ley en el Congreso, sobre qué personas tenían más de un año privadas de la libertad en ese momento y más de dos años privadas de la libertad. Pero esa generalización que se hizo en el momento necesita unos ajustes y discriminaciones. Hechos esos ajustes y discriminaciones, la cifra sigue siendo alta, por supuesto. Nosotros, la última vez que hicimos la revisión, que debió ser hace un par de meses, estábamos como en un tercio de esa cifra, estábamos entre 7 y 8 mil casos que darían lugar a excarcelación. En esos casos, lo que se está trabajando con la Fiscalía es revisar si se trata de casos en los cuales realmente la única medida de aseguramiento capaz de garantizar la comparecencia de las personas a juicio es la detención preventiva. Si esa es la respuesta, son casos lo suficientemente graves como para no pensar en ninguna otra forma distinta de medida de aseguramiento, se están priorizando los casos para que avancen más rápidamente ante los jueces. Y la segunda opción es aquellos casos en los cuales la detención preventiva se muestre como exagerada, en el sentido de que una medida de aseguramiento distinta a la detención preventiva puede garantizar la presencia de la persona en juicio. Lo que se está haciendo es solicitando el cambio de la medida de aseguramiento para que sea distinta de la privación de la libertad.
Ministro, entonces, ¿el gobierno puede asegurar que de aquí a junio no va a salir ninguna persona, un delincuente sensiblemente que haya afectado los derechos e intereses sociales y colectivos? ¿Puede garantizar eso el ministerio? Digo, dada esa revisión que usted dice se está haciendo con el Consejo Superior de la Judicatura y con la Fiscalía sobre el particular.
No, esa garantía solamente la pueden dar fiscales y jueces. El gobierno no tiene ninguna injerencia en casos específicos cuyo conocimiento es atribuido a fiscalía y a jueces. El Ministerio de Justicia lo que puede hacer es formular políticas generales como esta, que fue una política general conversada, además, reitero, con la Fiscalía General, una política criminal que está además en consonancia con los lineamientos de la propia Corte Constitucional. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Justicia? Haciéndole seguimiento desde junio a las consecuencias de esta ley para tratar de garantizar lo que usted está diciendo. Pero desde luego el cumplimiento estricto de ese postulado que usted menciona, garantizar que una persona que realmente represente un peligro para la sociedad no pueda abandonar la prisión preventiva como consecuencia de esta ley, es algo que le corresponde analizar en cada caso concreto a fiscales y jueces. Nosotros vamos a seguir manteniendo un contacto permanente con la Fiscalía y con el Consejo Superior de la Judicatura para acompañarlos en este trabajo que le corresponde a ellos y tener la tranquilidad, como dice usted, poder tener la tranquilidad de que esa medida de aseguramiento solo se aplique, la de la privación efectiva de la libertad, solo se aplique para aquellos casos en los que realmente las otras 10 medidas de aseguramiento resulten insuficientes para garantizar la presencia de una persona en juicio.
Ministro, cambiándolo de tema, ayer o en los últimos días se ha conocido, digamos, la petición, la iniciativa de parte del exministro Diego Palacios, ministro del gobierno Uribe, de acogerse a la justicia transicional. ¿Hay alguna posibilidad de que él, por los delitos por los que fue condenado, pudiera ser parte de esa justicia?
La justicia transicional está expresamente prevista para personas que hayan cometido hechos durante y en relación con el conflicto armado. Hasta donde llega mi conocimiento, el exministro no ha sido condenado ni investigado por un delito que tenga relación con el conflicto armado en Colombia.
Pero Rito Alejo del Río, el general, sí.
El general Rito Alejo del Río, hasta donde entiendo, sí tiene algunos hechos que tienen, o sea, o investigación o condena por actuaciones relacionadas con el conflicto armado.
Ministro, ¿cuál es la opinión del gobierno en torno a la propuesta del uribismo de crear un tribunal especial para la paz únicamente para militares y civiles?
No, eso es...
Sí, ministro.
Ups. No. ¿Era muy difícil o qué?
No, se cortó.
No, ahí está
el ministro. Sí, señor.
La respuesta es no. La jurisdicción especial para la paz se concibió de manera unitaria. Pero, y esto sí es importante, aun cuando la infraestructura de la Jurisdicción Especial para la Paz es una sola para FARC, agentes del Estado y terceros, lo que sí están previstos son mecanismos diferenciales al interior de esa Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, lo realmente importante es que sí haya una diferenciación en cuanto a los mecanismos de funcionamiento interno de la Jurisdicción Especial para la Paz, que están previstos, reitero, y no crear necesariamente un aparato jurisdiccional distinto para cada una de esas tres categorías.
Es el ministro de Justicia, Yercy Reyes, en Caracol 7.2. El gobierno estima que realmente podrían salir, es una decisión de los jueces, de la Fiscalía, de aquí al mes de mayo, entre 7.000 y 8.000 detenidos preventivamente, porque llevan más de uno, más de dos años, algunos hasta 8 y 10, y siempre y cuando no sea exagerada esa medida, porque no cobija delitos de especial significación o pongan en peligro la seguridad de la sociedad colombiana y el maltrato o desconocimiento de los derechos.
Y con otro elemento fundamental, que no haya existido dilación por parte de los apoderados de esos sindicados.